últimas horas, o mejor, en los últimos días, el general Arias Cabrales ha dicho que retira la solicitud para postularse a la Justicia Especial para la Paz, que lo que pretende ahora es que sea la Corte Suprema de Justicia la que siga conociendo su caso y no esta Justicia Especial de Paz. Pero es una polémica sin fin el tema de si los militares condenados por diferentes delitos deben o no acogerse a este tema, a esta justicia, y si servidores del anterior gobierno deberían o no, como Alberto Velázquez, Diego Palacio y otros más, Sabas Pretelt, acogerse o no a esta jurisdicción. Su invitado a esta hora desde el Cantón Norte, Angélica Barrera.
Ya mismo nos encontramos con el exministro de Protección Social, Diego Palacio, que como usted manifiesta, ha manifestado su intención de pertenecer a la Justicia Especial para la Paz y haberse beneficiado con ella. Recordemos que él está detenido desde hace 24 meses, precisamente en la Escuela de la Caballería del Cantón Norte, por el escándalo de la Yidis Política. Ministro, bienvenido a la FM y cuéntenos usted por qué se animó a hablar y precisamente pretender acogerse a esta Justicia Especial para la Paz, Jurisdicción Especial para la Paz.
Angélica, buenos días para usted, para Yamir, para Azul y en general para todos los oyentes. ¿Por qué me animé? Me animé porque yo no tengo ninguna otra instancia en Colombia. Nosotros fuimos condenados en procesos de única instancia, situación esta que viola cualquier derecho universal que debe tener cualquier persona, una segunda instancia, esa no la tenemos nosotros. Yo ya al no tener ninguna otra instancia, empecé a revisar y me doy cuenta que lo aprobado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz perfectamente cabe el delito por el cual fui condenado en el marco de las causales de aquellos que se pueden acoger a la jurisdicción, y es por eso que estoy aspirando.
Exministro, lo escuchan en la mesa de trabajo de la FM. Allí también tienen preguntas para usted.
Exministro Palacio, gracias por atendernos. Yo quisiera saber, digamos, después de esta primera oleada de opiniones sobre su solicitud, digamos, si ha habido una nueva reflexión sobre su caso, usted, una reflexión personal o con sus abogados o con su familia sobre la pertinencia de hacerlo. ¿Por qué se lo pregunto? Porque he escuchado a las personas que, digamos, inspiraron este modelo de justicia transicional y que lo negociaron incluso y dicen, no, aquí para poder postularse, para poder considerar este caso o un caso por esa justicia, pues hay que confesar y hay que contribuir a la verdad. Y entonces me pregunto si ese es su caso o si sus abogados lo entienden de otro modo.
A ver, Yamir, ¿cuál es el análisis que nosotros hemos hecho? Yo creo que en el marco del acuerdo y en el acto legislativo quedó muy claro una frase que dice, el deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidad. Creo que eso es claro y eso está en el acto legislativo. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidad. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? A mí me llama la atención que una cantidad de abogados, por ejemplo, que sin conocer en detalle el proceso, sin conocer la condena, sin conocer las pruebas que nosotros tendríamos en su momento para poder demostrar la vinculación del delito por el cual estoy condenado con el conflicto, salen a opinar. Yo creo que ya la discusión política pasó, Yamir. Ya no es si queremos o no queremos, sino yo esperaría que con toda tranquilidad, en el momento en que estén los magistrados, nosotros podamos presentar los documentos que nosotros tenemos ante los jueces y que sean los jueces, ojalá con objetividad e imparcialidad, quienes puedan entrar a hacer la valoración.
Exministro Palacio, le pregunto por, digamos, cómo explicarle a un ciudadano que lo escucha usted y que, digamos, incluso puede incluso estar de su lado, considerar que usted no tuvo la posibilidad de una revisión de su caso, de una segunda instancia, incluso puede creer en su inocencia, pero ¿cómo se puede entender el argumento de que un delito de cohecho, que es por lo que lo acusan a usted, o por lo que fue condenado, es un delito en el contexto, en razón de, o con ocasión de, el conflicto?
Claro, porque es que es más, a ver, los acuerdos quedaron con una posibilidad incluso más amplia, no solo con ocasión, sino dice por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Y déjeme, le hago este planteamiento. Y a mí, por ejemplo, yo tengo cantidad de documentos de las FARC, por poner cualquier ejemplo, donde dice no podemos dejar reelegir a Uribe porque si se reelige a Uribe se reelige la guerra. O tengo, por ejemplo, documentos de quienes estaban secuestrados por las FARC, de Ingrid Betancourt o de distintas personas, donde ellos mismos dicen el golpe más duro que las FARC recibió fue la reelección de Uribe. Ahí hay una cantidad de material de analistas nacionales, internacionales, de víctimas del conflicto, de los mismos ministros de defensa en su momento del gobierno Uribe, en fin, que valdría la pena en un momento dado revisar y analizar. Y lo único que yo estoy diciendo es, hombre, yo tengo un material que esperaría que en su momento, no con un interés político, sino en un marco eminentemente jurídico, se pueda hacer una valoración.
¿Ha vuelto a hablar desde ese momento con el expresidente Uribe?
Sí, yo he conversado con el presidente Uribe.
¿Y las relaciones siguen igual de cordiales?
Sí, el presidente Uribe es una persona muy respetuosa. El presidente Uribe es una persona, él no lo comparte, y eso lo sabe el país. Él no comparte la jurisdicción especial para la paz, al igual que no comparte el hecho de que nosotros nos hubiéramos, o de que yo hubiera tomado la decisión, pues, de someterme a la jurisdicción especial, pero él la respeta. Ahora, ¿qué temor tiene él? Él sí tiene también el temor, al igual que lo tienen otros uribistas, que la Jurisdicción Especial para la Paz haya sido creada para un mecanismo que permita en el futuro moler y destruir la oposición. Y yo, esa es una preocupación que ellos tienen. Incluso algunas veces me lo dijeron, hombre, ¿para qué se va a someter si ahí lo van a coger y dentro de un tiempo lo van a reventar? Yo, pues esperemos a ver qué pasa.
Y usted en el Cantón Norte seguramente comparte un sitio de reclusión con otras personas, digamos, incursas en otro tipo de investigaciones o de juicios. Ese tema, ¿cómo lo evalúan allá? Es decir, ¿qué dicen los uniformados que están incursos en ese tipo de faltas?
No, acá hay distintas discusiones jurídicas con algunos asesores, abogados, pues, o los abogados de ellos, o los abogados míos, y hay escepticismo frente al tema. Hay mucha expectativa de mirar a ver cómo puede evolucionar el tema. Hay algunos temores, por ejemplo, de quiénes van a ser los magistrados, de si los magistrados van a ser imparciales y objetivos. Mire, por ejemplo, una de las diferencias que yo tuve con el presidente Uribe en el momento en que ganó el sí, en que ganó el no, que él no le ganó al sí, yo, por ejemplo, no compartía que el Centro Democrático saliera a pedir que los magistrados fueran solo colombianos. Yo le decía, presidente, yo hubiera querido que más que pedir magistrados colombianos, hubiéramos pedido magistrados imparciales, objetivos y conocedores de derecho internacional humanitario. Esas tres características, sean de la nacionalidad que sean, porque usted sabe, le dije, usted sabe que a mí me condenaron magistrados colombianos que no fueron ni que estuvieron totalmente parcializados y que no fueron objetivos. Es más, que las grabaciones que fueron públicas y que no tuvieron mucha trascendencia demuestran que habían intereses políticos para poderme condenar, y esos eran colombianos. Entonces yo le dije, yo hubiera preferido que fueran magistrados de cualquier parte del mundo, pero que cumplieran, que fueran objetivos, imparciales y amplios conocedores del derecho internacional humanitario.
Finalmente, exministro Diego Palacio Betancourt, ¿qué le dijo el señor, el magistrado o exmagistrado Néstor Raúl Correa, que es el secretario ejecutivo de esta jurisdicción? ¿Cuáles son los tiempos que corren? ¿En cuánto tiempo le dice a usted un juez, mire, exministro, esto para usted no aplica? O, sí señor, usted es admitido y queda en libertad mientras un juez le determina si le revisa su pena.
Lo que esa parte operativa no la conversamos con el doctor Néstor Raúl Correa. Él vino solo, la única vez que yo he conversado con él es cuando él vino a firmar el acta, que fue más un proceso relativamente rápido donde cogimos la firmamos, pero lo que tengo entendido es que la solicitud nuestra debe llegar a la juez de ejecución de penas. La juez de ejecución de penas debería hacer una calificación ni una revisión a fondo, sino coger, hacer el trámite que ella debe hacer, y quedaría pendiente de que la sala, una sala que no sé si se conforme en 6 meses o en un año o algo, donde nosotros podamos presentar todos los argumentos jurídicos nuestros para que ellos los valoren.
Exministro Diego Palacio Betancourt, exministro de la Protección Social durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gracias por habernos atendido esta mañana en la FM.
Ya me da usted, Angélica, y a todos los oyentes, muchas gracias.
954.